Muy bien, muchas gracias, Johnny. Gracias en los temas del deporte. Bueno, vamos a establecer contacto con la defensora general del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la doctora Jacqueline Balangione. ¿Cómo le va, Jacqueline? Buen día. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Carlos?
Muy bien, muy bien, Jacqueline. Bueno, estamos comunicándonos con usted en razón de una serie de noticias que han trascendido referentes a un caso de violencia institucional en los penales de la provincia. ¿Puede ser?
Sí, bueno, lo que está sucediendo en los penales de la provincia es una situación de malestar, por lo que tengo entendido bastante generalizado. Nuestros defensores de las correspondientes unidades de ejecución están hoy realizando inspecciones en Las Flores, en Piñero, a ver qué es lo que hay, pero sí, ya ayer tuvimos una actuación concreta en Coronda, ya que los internos están, digamos, un poco conmocionados por una disposición que a partir de la dirección penitenciaria de la provincia, o sea, de los que manejan la administración y la organización de las cárceles, disponiendo que a partir del 24 de marzo no se puede ingresar más que 2 kilos. O sea, las familias cuando van a visitar a los internos, a los presos, familias de allegados, suelen llevarles alimentos, enseres, cosas que necesitan. Las cárceles generalmente quedan alejadas, generalmente las familias son humildes, de muy bajos recursos económicos, entonces muchas veces van una sola vez al mes y les llevan bolsas con alimentos, con enseres de elementos de limpieza,
sí, aseo personal.
Aseo personal que los internos necesitan. Bueno, eso se limitó a un solo paquete por visita y por preso, con un peso máximo de 2 kilos. Todos ponen el mismo ejemplo, 1 kilo de yerba y 1 kilo de azúcar, y ya se cubrió el cupo. Lo que esto generó una serie de inconvenientes. Por ejemplo, que todo el resto de las cosas que ellos necesitan lo tienen que comprar a través de proveeduría, que les sale más caro, les demora mucho tiempo en llegar, y además que las familias, en vez de también otra cuestión que surge de la disposición, que en vez de los días de visita tienen que ir un día de semana a llevar las cosas. Es decir, que necesitan dinero para moverse otro día más, que son, por ejemplo, acá en Coronda los jueves, que además, si la persona que va a visitar trabaja, por ahí se le dificulta también tener que salir de trabajo para poder ir a la cárcel a llevar 2 kilos de alimentos.
Claro.
Que tampoco solucionan nada. Entonces todo esto generó todo un malestar. A mí me comunicaron desde varios pabellones de Coronda. Es más, ayer vino a la Defensoría Provincial un grupo de madres muy preocupadas, porque esto trae, digamos, todo, hace un efecto dominó a una serie de inconvenientes que se van dando. No solo el hecho de la imposibilidad de recibir de afuera los alimentos, la ropa, los enseres que necesitan, por esta limitación, el tema del cambio de día, sino también que, por ejemplo, al ser los días jueves, bueno, se mezclarían familias de Rosario y de Santa Fe, lo que a ellos les genera toda una inquietud en el sentido de que puede haber una problemática de violencia entre ellos. Bueno, esto es una serie de complicaciones que originó que la Defensoría Regional el día de ayer interpuso un recurso de habeas corpus, porque nosotros entendemos que esto es un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, el habeas corpus bajo un modo colectivo y correctivo por todos los presos de Coronda en este caso.
Claro. ¿Cómo se resuelve esta situación o cómo interpreta usted que se puede buscar una solución a este problema, intercediendo, bueno, ante las autoridades políticas?
Sí, no, nosotros ya intercedimos ante las autoridades políticas, arrancamos con un reclamo, como siempre, aparte tenemos realmente una buena comunicación, en este caso está el doctor Cococcioni, tenemos una buena comunicación, es un diálogo fluido. Las respuestas muchas veces están, otras veces no, a veces ellos por cuestiones operativas. El tema es que acá se trata de dos cuestiones. Por un lado, los derechos de las personas que están presas.
Claro.
De los lazos, de mantener el contacto con sus allegados, de poder recibir alimentos y también coadyuvar a una serie de faltas que padecen adentro de las cárceles. Y por otro lado está la problemática del servicio penitenciario, que obviamente que no es fácil, porque ellos tienen que coordinar la requisa. Son 1.500 presos en Coronda, 1.600 sí, en sí, este sí. momento. Esto sí. se da más la problemática en los penales grandes, lo mismo en Piñero, lo mismo en Las Flores, que son penales de mucha gente.
Claro.
Entonces se les complica porque van un montón de familiares los domingos con bolsas que las tienen que revisar en el momento porque por ahí tienen elementos perecederos, no las pueden dejar. A veces encuentran cosas, que eso es lo que motiva la requisa. Uno no entra como a,
sí, sí.
a su casa, hay que, o sea, es lógico que tengan que revisarlo. El tema de la requisa es un tema para discutirlo un rato más, digamos. Hay toda una cuestión con el tema de las requisas, porque se requisan también los cuerpos de las personas que pasan.
Sí, sí, está claro.
Todo eso trae toda una cuestión desde la sociología, desde la antropología.
Sí, hay cuestiones de pudor, hay una serie de cuestiones bastante delicadas, ¿no?
Que generan que por ahí los familiares se alejen, sobre todo los hijos.
Claro.
Porque es feo pasar por esas instancias.
Claro. Pero
bueno, ahí es un desafío del servicio penitenciario, ver cómo organiza la administración de eso sin afectar los derechos de los internos. La pretensión del habeas corpus es que se dé de baja esa, que no se aplique, que se elimine esa disposición y que ellos vean a ver de qué forma pueden hacerlo, no sé, poner más personal, si yo establecer un sistema de horarios. Pero bueno, los presos están, digamos, conmovidos. Sé que hay mucha movida dentro de los pabellones, pues. Por ejemplo, en Coronda, entre los pabellones no tienen contacto entre ellos.
Sí, sí, sí.
Hay pabellones de 50, de 80, de 100 personas cada uno, que salen a los patios en distintos horarios, no se ven. Pues aparte, a partir de aquella masacre que hubo en Coronda, se tiene bastante cuidado, digamos, mucho cuidado, para que no evitar situaciones de violencia que entre ellos y que pueda haber otra vez un problema.
Sí, cuestiones
mayor,
de enfrentamientos, ¿no? Sí, sí.
Exactamente. Convengamos que las cárceles son lugares de muy difícil convivencia. La convivencia carcelaria, tanto entre ellos como entre ellos y los penitenciarios, es difícil. Hay mucha violencia naturalizada.
Sí, hay situaciones y hay situaciones de complejidad también vinculadas en algunos casos adicciones también y bueno, situaciones muy
casos,
delicadas, ¿no?
En muchísimos casos.
Problemas de salud también, ¿no?
Problemas de salud, o sea, el acceso a la salud no es equitativo entre todos ellos, el acceso a la educación, entonces son horas y horas y horas de encierro de la gente ahí adentro, medio que sin hacer nada. Y bueno, cuando pasan estas cosas, como esto que afecta directamente ese pequeño contacto que ellos pueden tener con el afuera y por ahí acceder a un paquete de fideos más rico que lo que le dan,
claro.
O de, qué sé yo, no sé, elementos de higiene que necesitan, son todos muchachos.
Claro. Doctora, le hago una consulta. ¿Las cárceles, en su interpretación y desde su lectura, de sus recorridas, las ve superpobladas? ¿Hay superpoblación?
Sí, hay superpoblación, en algunos casos hay hacinamiento, el sistema penal es selectivo, sabemos que recae sobre un sector de la sociedad, generalmente son varones, jóvenes, con baja instrucción, prácticamente nulos recursos económicos, con alto grado de adicción en la mayoría de los casos, en claro. un alto porcentaje de los casos.
Claro, ya prácticamente sin con muy, muy dificultosas posibilidades de rehabilitación, ¿no? Para volver al mundo laboral, para volver al mundo
social. Es muy difícil, ¿no? Y bueno, la administración tiene que ver qué es lo que hace con eso, porque es una obligación del Estado. La ley de ejecución penal es clara. El tránsito de la ejecución, digamos, de la pena, del encierro, tiene que ser progresivo hacia la libertad.
Claro.
Con un norte que es la reinserción. Hay que brindarles educación, hay que brindarles acceso a la salud, contención y sofocando todas las cuestiones de violencia que se pueden dar. Entonces, bueno, medidas como esta de pronto deben ser un poco mejor pensadas. Nosotros desde la defensa tenemos que garantizar el acceso a los derechos de ellos. Por eso rápidamente, a partir de las comunicaciones que recibimos por parte de los presos, que tienen comunicación con los defensores, la mayoría de los presos son asistidos por la defensa pública, rápidamente se reacciona, bueno, se hizo el reclamo administrativo, no se obtuvo la respuesta y bueno, se interpone el habeas corpus.
Una situación de complejidad. Respecto del caso de Rosario, denunciado en el caso de este policía que supuestamente disparó por la espalda a un joven.
Exacto. Sí, bueno, es un caso bastante complicado, complejo, en donde de un mismo hecho, en donde un joven es acusado de un supuesto intento de robo, perseguido por un policía, recibe un tiro por la espalda. El tiro por la espalda no es supuesto, eso es un hecho comprobado. El joven estuvo internado, la bala le tocó el hígado. Bueno, las circunstancias del hecho son las que se van a discutir ahora en juicio, ¿no es cierto?
Claro.
Porque del mismo hecho surgen dos cosas. Por un lado, la imputación que recae sobre el muchacho en calidad de imputado de haber cometido un delito, y del mismo hecho surge la calidad de imputado del policía que le da un balazo por la espalda.
Claro, sí, sí, sí.
Evidencias reunidas hasta hoy por nosotros respaldan la versión de nuestro asistido, ya que en el video que pudimos tener acceso en el día de ayer, recién o antes de ayer, y fue examinado por nuestro defensor, se ve con claridad que el muchacho en su huida arroja lo que podría haber sido un arma al piso, a la vista del policía. El policía lo sigue, un transeúnte le quiere meter una traba porque se da cuenta que este muchacho está huyendo de algo. El muchacho no cae y ahí recién el policía le da la voz de alto y le da el tiro por la espalda. Esto convierte el accionar de la policía en un hecho doloso.
Claro, hay un doble delito ahí, ¿no?
Sí, claro, un delito común, un delito doloso agravado por ser policía.
Claro.
Que además generó también toda una situación con la fiscalía, porque la fiscalía tiene una unidad de violencia institucional. Es decir, fiscales que investigan la violencia institucional.
Sí, sí, sí.
Cuando es propinada por el mismo Estado. Bueno, en este caso, la fiscal que tenía a su cargo esta causa le toma la declaración como víctima, es decir, como testigo al imputado, sin la presencia de la defensa. Entonces, el imputado realiza declaraciones que bien pueden tomarse en su contra. Claro. Afectando su derecho de defensa.
Claro, una situación de enorme complejidad la situación, ¿no?
De enorme complejidad, esto fue puesto en conocimiento del fiscal regional de Rosario y se hizo la correspondiente denuncia por mala práctica judicial contra la fiscal.
Doctora, muchísimas gracias por aclararnos todos estos temas, conocer todas estas novedades desde un punto tan, yo diría, sensible como es el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, enfrentando temas realmente muy, muy difíciles, ¿no? Muy, muy delicados, yo diría.
Sí, ¿sí? Así es.
Muy amable, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. La doctora Jacqueline Balangione, defensora.